Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, ya habíamos hablado de una iniciativa que se lanzó en la Ciudad de México en estos días, una iniciativa cuyos integrantes han llamado Mexicolectivo o Colectivo por México y que han elaborado un documento que han llamado Punto de Partida. Bueno, esto ha causado un revuelo en México, entre otras cosas, porque en algún punto de esta organización de ciudadanos de diferentes ámbitos, exfuncionarios, activistas, académicos, empresarios, personas que están vinculadas de diferentes maneras a partidos políticos, en su propia biografía. En fin, hay grandes temas y grandes franjas de discusión necesaria en el país. Y bueno, hay un punto de sacudida con motivo de la no presencia pública del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en algún punto de todo esto tuvo una participación, pero que también el tres veces candidato a la presidencia de México y fundador del partido de la Revolución Democrática y otras muchas cosas. Bueno, pues el ingeniero Cárdenas emitió una carta sobre la asamblea de Punto de Partida, en donde pues anunció que para aclarar lo que se estaba diciendo en medios, había que pues decir que él le había avisado a los convocantes, él no es convocante, que no participaría más por razones de carácter político, que no ahondó. Entonces, bueno, tenemos una situación que se ha detonado y un planteamiento que hizo el presidente respecto a Cuauhtémoc Cárdenas que tiene que ver con, se está con la oligarquía o con el pueblo, en pocas palabras. El ingeniero Cárdenas emitió su carta, con lo cual se deslinda de continuar con esta plataforma, por las razones que mencionó ahora. Y bueno, el proyecto continúa en medio de esta discusión sobre qué significa la plataforma. ¿Es un bloque opositor? ¿Es algo que sirve a la oligarquía de México, en palabras más o menos del presidente de la República? Bueno, hablemos de eso. Hablemos con alguien que ha formado parte del mundo empresarial mexicano de alto nivel, que es Carlos Salazar Lomelín. Él fue en su momento presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es economista, es empresario, tiene una trayectoria muy importante en el ámbito empresarial mexicano. Y estamos frente a esto, Carlos, estamos frente a México Colectivo, estamos frente a esta discusión polarizada. Bienvenido al programa, buenas noches, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, aprecio enormemente tu invitación y la posibilidad de promover lo que el mismo ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas comenta en su carta. Él dice con toda claridad que hay que promover el debate, hay que promover el diálogo, hay que oírnos los mexicanos de qué es lo que queremos hacia el futuro y hacia la visión de ese México que queremos, de ese México que soñamos. Bueno, yo creo que el grupo de gentes que hemos participado con algunos documentos, con algunas ideas, partimos del hecho que ha sido enormemente discutido siempre, Carmen, de si el político arranca con una propuesta que inventa al momento en que llega a proponerse, o el político de alguna manera toma un programa de gobierno que su partido le indica, o al político va al día tratando de armar diferentes opciones. Desde hace muchísimo tiempo, y yo te aseguro que tú también has participado en estas discusiones, todo el mundo hemos llegado a la conclusión de que lo ideal sería que las plataformas políticas se inicien con un entendimiento de qué es lo que quieren las personas en la calle, no lo que quieren, como se ha dicho, la oligarquía del país o los que tienen una determinada educación o que tienen una orientación intelectual determinada, sino escuchar a la gente. Y bueno, lo que nos motivó a algunos es exactamente esto, para que le pudiera hacer y pudiera convertirse en una materia prima, ahora sí, para los partidos políticos y para los que representen a estos partidos políticos en el futuro. Calificar de que esto ya es una situación de oposición me parece que es anticipar enormemente las vísperas y no darnos oportunidad a los mexicanos, vuelvo a insistir en el punto, de escucharnos, de oírnos. La intención de México Colectivo y la plataforma que está disponible a todos, y yo agradezco enormemente la oportunidad que se nos está dando de poder promover esta idea de escuchar a todo mundo que quiera participar con ideas en los temas de política social, de política industrial, de política económica, de propuestas legales, de estructuración de nuestra sociedad, de la vida institucional que tenemos, de la forma en que los mexicanos convivimos, de los problemas de inseguridad. Bueno, tú lo decías en tu introducción a tu comentario, tenemos tantos y tantas cosas de las cuales que ocuparnos y preocuparnos, que tienen que tener una priorización, pero sobre todo una escucha. Creo que de aquí partimos nosotros, de que nadie de los que con la intención positiva hemos participado en esto, reconocemos, todos los que estamos aquí reconocemos, y nadie es la excepción, nadie hace lo contrario, de que nosotros no somos dueños de la verdad y que al final la verdad va a ser en la medida en que podamos tener ese oído presto, esa capacidad de debate y de diálogo a la que el mismo ingeniero Cárdenas se refiere. Yo creo que eso es lo que nosotros avalamos. Creo que faltan muchos meses por delante para darnos oportunidad de que los mexicanos opinen de la visión del México que queremos, del México que soñamos y del México que sí estamos convencidos podemos construir en conjunto. Nos preocupa evidentemente que esto se convierta en una división más, ya tenemos suficientes, que esto se convierta en algo en lo cual no lleguemos a la plataforma que queremos, y aquí quiero ser muy claro, Carmen, nuestra intención es que esta plataforma, al ser abierta, al ser transparente, le sirva a todos, y quiero subrayar al todos, que sea una plataforma de ideas, de conceptos, de programas, de jerarquías, de prioridades, en la cual los diferentes partidos políticos y eventualmente los hombres que enarbolen a cualquier partido político tengan elementos para que ahora sí puedan construir sus programas de trabajo y sus programas de gobierno. Nos parece un proceso nuevo, innovador, promovamos el diálogo, el debate, el escucharnos los mexicanos, qué nos preocupa, qué realmente sí nos gusta o no nos gusta, qué necesitamos, dónde están las prioridades, y eso es lo que México Electivo está intentando hacer. Si este ejercicio puede lograr la participación masiva de miles y miles de mexicanos, la credibilidad y el sostén que le da a cualquier propuesta política en el futuro será definitivamente muy importante. Quiero ser insistente, y eso es lo que creo yo innovador de este proceso, es que es un proceso ciudadano en el cual pues, abiertamente se dice, oye, nosotros no tenemos las respuestas, es un punto de partida, e insisto, punto de partida. De aquí en adelante lo estaremos alimentando con las ideas a favor y en contra de todos, con las jerarquías que todos piensen, con las prioridades que todos pongan, y que esto sea el elemento y la materia prima para que realmente los candidatos en el futuro, los políticos en el futuro, los equipos de trabajo en el futuro puedan priorizar sus programas y sus políticas públicas. Esto creo que ayuda a todos. Es un ejercicio que intenta ser transparente, abierto y enormemente democrático. ¿Qué quiere decir que enormemente democrático? Que todos podemos participar, que todos podemos aportar, que no hay una persona que diga, mira, yo me voy a tomar esto para mi propio beneficio y que de alguna manera lo quiera utilizar con un solo objetivo, con una sola orientación. En el futuro, si esto funciona como nosotros nos imaginamos, quizás de una manera hasta quijotesca, lograremos tener un mejor programa para cualquier partido político, para cualquier político que quiera enarbolar la visión del México que sí es posible.
Había ahí en el World Trade Center muchísima gente, bueno, la gente que fue, algunos a distancia, otros presenciales, la ausencia principal, en este caso la de Cuauhtémoc Cárdenas, por todo lo que ha sucedido, es evidente que es un tema importante, pero había gente ahí relacionada de una u otra manera con el PRI, con el PAN, con el PRD, pero muy notablemente se veía la figura de un presidente nacional de un partido que es Movimiento Ciudadano. Era el único presidente nacional de un partido político y por eso parte de la discusión y de la polémica que ha desatado esto es si esto que describes, de la forma en que describes, en algún punto está asociado con algún interés de Movimiento Ciudadano. Lo pregunto tal cual.
Yo esperaría que no, Carmen. Insisto en el punto que nos motiva a algunos a participar en esto. Yo no me siento que yo esté participando por un partido político. Mucho tiempo de estar siempre tratando de proponer lo que en mi visión es el México que necesitamos y queremos. Siempre tratando de que esto alimente a los que se dedican a la política. Yo no me dedico a la política. Como bien sabes, nunca he buscado un puesto público. He participado en la sociedad y me interesa mucho lo que le pase a mi comunidad. Me interesa mucho lo que le pase a mi país, porque pues, al final esta es nuestra raíz, este es nuestro origen. Aquí es donde están nuestras familias. Aquí es donde vamos a vernos enterrados y es donde vamos a ver a nuestra sucesión familiar. Entonces, bueno, yo sí estoy convencido de que México puede tener siempre un mejor futuro y que tenemos gentes enormemente capaces que en los diferentes ámbitos, el que tú tomes, el que tú te imagines, podemos tener mejores soluciones, no hoy, sino siempre, para poder tener, evidentemente, mejores políticas públicas. Yo creo que la intención de los que estamos aquí es abrir esto a cualquier partido político, a cualquier persona que quiera utilizar nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras orientaciones, siempre teniendo la humildad de decir que esto es un punto de partida. Nosotros no estamos proponiendo una solución, no estamos diciendo que el documento que se puso en la mesa es el documento ya no cambiable, no modificable, el movimiento que de alguna manera puede consensar los intereses nacionales. Seríamos enormemente egoístas por un lado, pero enormemente, diría yo, faltos de humildad por otro, soberbios, si lo puedo calificar, de pensar que nosotros tenemos las soluciones cuando lo que nos falta es escuchar a los mexicanos. A muchos nos sobra mundo, pero nos falta calle. Y nos falta oír a la calle, nos falta oír al que realmente puede pensar y sentir los problemas en carne propia, privilegiar las políticas que nosotros podemos conducir, pues en ese México que nosotros soñamos mejor para el futuro.
Déjame, Carlos Salazar, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, queda clarísimo que el presidente de México no entiende esta iniciativa de la forma en que la estás planteando. El presidente entiende esto, y así lo ha dicho, como si fuera parte de un bloque opositor al servicio de la oligarquía. Tú tuviste la responsabilidad de ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial en este gobierno. Se proyectaba una imagen cordial, hasta afectuosa, del presidente hacia tu persona, etcétera, etcétera. ¿No invitaron al gobierno a esta discusión? ¿Está ausente aquí? Hoy el presidente los está ubicando como adversarios. Déjame hacer una pausa, Carlos, y vuelvo contigo. Claro. Me contestas. Dame un segundo. Bueno, pues regresamos en esta conversación con Carlos Salazar Lomelín, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, economista empresario y parte de estos ciudadanos que crearon Mexicolectivo y este punto de partida, que es el documento del que hemos estado hablando también esta noche. Bueno, decía yo, Carlos, que el presidente de la República entiende esto, y así lo ha expresado, como algo que forma parte o que formará parte del bloque opositor al servicio de la oligarquía, y en eso está reducida la cuestión. Yo te preguntaba que si en un ejercicio como el que describes no se pensó, no se intentó también involucrar al gobierno mexicano en algo que plantea las cosas también desde esa lógica. ¿Qué me dices?
No, yo creo que en estos ejercicios tienen que ser ejercicios de personas que sean totalmente independientes, que tengan una libertad de poder opinar sobre lo que ven bien o mal, Y yo quiero insistir y volver a insistir y invitar a todos los que nos están escuchando, Carmen, a que participen. Siempre estamos nosotros criticando nuestras pláticas con amigos, con los amigos de las oficinas, sobre todo los compadres, etcétera. La falta de participación que tenemos y la falta de posibilidad de que nuestras voces sean escuchadas. Bueno, pues esta es una manera, insisto, innovadora en la cual lo que pretendemos es escuchar. Oye, ¿esto se tendrá que convertir eventualmente en una propuesta política? Yo creo que sí, pero la propuesta política tomará de nuestro documento lo que considere que para su propuesta particular le convenga o no le convenga. Yo no calificaría de que esto, que es un movimiento que pretendemos, quizás, insisto, de una manera hasta quijotesca, hacer que participe la sociedad mexicana, podamos de alguna manera tener una repercusión adecuada y que de alguna manera conduzca mejores soluciones para el futuro. Yo creo que de aquí pueden salir cosas muy buenas para todos los que quieran participar políticamente en el futuro. Es más, yo lo promovería si yo fuera político. Qué bueno que hay gente que se está preocupando por esto, de escuchar a los demás, y que de alguna manera esto va a ser abierto y transparente para cualquier persona que quiera usar las ideas y las conclusiones de esto, que, insisto, es apenas un punto de partida.
Déjame hacer una pausa, Carlos. Entramos en la parte final y, bueno, en buena medida todo está en clave 2024 en las elecciones que están por ocurrir en México y, bueno, una buena parte del asunto está cruzando por eso. Déjame hacer una pausa y déjame regresar preguntando por anticipado qué elementos de información, desde qué diagnóstico, ya lo mencionaste en términos generales, pero qué datos duros contiene en algunos de los temas que quieras destacar en la parte final este documento. ¿Qué tipo de mirada tienen? ¿Con qué información están planteando este debate para, pues, construir esta suerte de plataforma para enfrentar los problemas del país? Volvemos contigo en un momento más. Bueno, con lo enorme que puede ser la realidad de un país, en este caso mexicano, te pedí a Carlos que cerramos el programa con algunos de los datos que tú quisieras destacar. ¿De qué están viendo? ¿Qué cosa dice ese punto de partida? ¿Hacia dónde dirigen la discusión? ¿Con qué elementos?
Número uno, Carmen, y déjame también tratar de ser muy, muy claro. Hay que privilegiar la política social. Yo creo que el presidente tiene mucha razón. Lo más importante en México son los que menos tienen. Y lo más importante que debe tener cualquier oferta política en el futuro y cualquier diagnóstico de lo que pasa en nuestro país es ver si realmente estamos nosotros, a través de política pública, tratando de privilegiar la política social. Esto incluye la salud del mexicano, incluye la seguridad del mexicano, incluye la falta o la posibilidad de que él tenga oportunidades de mejora. Y al hablar de mejora, tenemos que tomar la segunda parte de la ecuación, y es que funcione la economía. Y para que funcione la economía, tiene que haber inversión. Nosotros hemos venido proponiendo que el índice de inversión del país debería de crecer enormemente de una manera muy, muy agresiva. La inversión mexicana es muy baja con respecto al Producto Interno Bruto, que es como lo miden los demás países y se mide a nivel mundial. ¿Cuánto invierte un país en función de lo que produce? Países como China invierten más del 50%. Nosotros invertimos menos del 20%. Mientras menos inversión hay, menos infraestructura, menos movilidad, menos más contaminación, menos programas de agua, menos electricidad, menos todo, menos trabajo. Lo que queremos es que suba ese índice de inversión con respecto al Producto Interno Bruto, y nuestro documento como punto de partida dice que al menos deberíamos de llegar a niveles del 25 al 28%. El 25% ha sido constantemente manejado por todas las organizaciones sociales e empresariales como al menos llegar a ese nivel que nos permita crecimientos más acelerados de nuestro país. Aquí tienes tu punto de partida, este tipo de indicadores en los cuales hay que privilegiar la política social y, de la mano de la política social, promover una política económica que sustente esta misma.
Pues Carlos Salazar, habremos de seguir hablando, si me lo permites. Por lo pronto se acabó el tiempo y te apreciamos mucho que estés aquí, pues para hablar de todo lo que está sucediendo a partir de esta iniciativa de la que has decidido formar parte. Gracias, Carlos, sí, y hasta la próxima.
Esperemos que sí sea, Carmen, aprecio mucho tu invitación. Gracias.
Gracias a ti, Carlos. Salazar Lomelín, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial en México. Nos vamos con esto. Gracias a usted. Buenas noches y hasta mañana.